para entender, para que nos explique a todos los legos en la materia qué significa y qué alcance puede tener este avance del que se dio cuenta ayer, estamos en comunicación con el doctor Marcos Miretti, investigador del CONICET, también del Instituto de Biología Subtropical. Doctor Miretti, muy buenos días. Mariquita Torres y Beto Sepa, los saludamos. ¿Qué tal? Doctor, bueno, yo hice una presentación somera y cuidadosa de no meter la pata, francamente. ¿Usted nos puede explicar qué significación tiene y que en todo caso qué perspectivas abre esta noticia que se conoció ayer desde el Instituto Malbrán?
Lo que yo puedo evaluar es desde mi formación como genetista.
Ajá.
La contribución que hizo el Malbrán al secuenciar esos tres genomas virales es muy importante. Es un trabajo que nosotros venimos pretendiendo.
La verdad que se lo escucha muy bajito.
Hola, sí.
Ahí está mejor. Ahí se lo puede escuchar un poquito mejor. Si no, la verdad que...
Sí, muy bien.
Ahí está,
es un trabajo muy importante y es un hito en cuanto a epidemiología molecular de estas enfermedades.
Uh-huh.
Es un tipo de trabajo que desde nuestro y otros grupos de trabajo venimos proponiendo, no para este virus en particular, pero para las infecciones, en tener datos de epidemiología molecular.
Uh-huh.
En este caso, del virus SARS. Y esto está relacionado a cuál es la procedencia del virus. Es como un trabajo de investigación en términos de forense, si se quiere.
Ajá.
Para saber cuál es el origen, de dónde viene, cómo, quién fue la persona que lo trajo y de dónde, si quiere. Más que la identidad de la persona, saber cuáles fueron los movimientos, ¿sí? Entonces, a través de esta información, después se puede tejer con un número de genomas, el número de importante, por supuesto, mayor de contenido, se puede tejer una red, y en esta red se puede considerar cuáles son las relaciones entre estas cepas o el origen y tratar de identificar el nudo central.
Doctor, le vuelvo a pedir si se puede acercar un poco más al micrófono, que se nos está yendo nuevamente el audio.
Bien.
Allí, gracias.
Ahí, bien,
sí.
Estoy hablando un poco más alto entonces.
Sí, gracias.
Es un trabajo importante que hizo el Malbrán en un hito y es algo que la comunidad está esperando hace tiempo.
Uh-huh.
En este tipo de generación de datos que acompañan el desarrollo, en este caso de una epidemia, no el desarrollo, a ver, sino acompaña de lo que viene ocurriendo. Trata de tener una lectura en términos de cuál es el origen y cuáles son las relaciones entre el virus en diferentes...
¿Y diferentes?
¿Cuál es el origen? En ese
sí.
Punto es muy importante. En términos de hallazgos...
Sí.
¿Disculpe?
Sí, sí, no, allí mejoró notablemente el audio, doctor.
Estoy parado en el mismo lugar.
Ahí está. Bueno.
En términos de hallazgo,
sí.
Es una contribución digamos, haber secuenciado estos tres genomas, marca un hito.
Uh-huh.
Respecto al tipo de trabajo que se están organizando, en términos de genómica, de poblaciones, epidemiológica.
Sí.
Y, digamos, como hallazgo no hay grandes hallazgos en sí, no implica un hallazgo puntual que marque un hecho concreto, sí es una gran contribución a lo que los otros países están haciendo en general. Por ejemplo, en Malbrán secuenciaron tres genomas o genomas de tres virus o tres genomas.
Claro.
Y contribuyeron a los casi 3.000 genomas que están depositados en la base de datos de todo el mundo.
Ajá.
Y con eso pudieron ubicar cuál es el origen de estos virus, de dónde vinieron las personas o cuál es el probable origen, ¿cierto? Entonces ahí uno de Asia, el otro más relacionado a los virus que están actualmente en Estados Unidos, sí, y el resto, el otro de Europa, me parece. Uh-huh. Entonces, en esas cuestiones sí es importante, y esto va a disparar el uso de estos datos para esta epidemia o para las próximas epidemias, en términos epidemiológicos. Eso es el valor que yo realmente le rescato.
Bien.
En cuanto a la generación de vacunas que leí en algunos diarios, el impacto en la generación de vacunas o en encontrar soluciones, la solución que todos esperamos para este problema, es más distante el camino, digamos, a recorrer.
Entiendo.
Sí, es una contribución a lo que todos los países están haciendo, y a partir de esa contribución en general, de conocimiento del genoma en todos los lugares, se puede derivar información que nuestro sistema inmunológico puede aprovechar en el caso de una vacuna. Ajá. Pero no estos tres genomas en particular. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es una contribución única, claro, los tres genomas, sí es una contribución importante al esfuerzo que todos los países están haciendo.
Entiendo. Lo que periodísticamente se está resaltando es que esto puede ser una importante contribución para la investigación sobre los casos autóctonos y regionales en general. ¿Por qué se habla de esto de la incidencia en lo regional incluso?
Bueno, precisamente porque es a lo que yo me refería con epidemiología molecular.
Ajá.
Es tener una noción de cómo va evolucionando el virus en las poblaciones locales.
Ajá.
El virus, todos sabemos que el virus muta, tiene una tasa de mutación relativamente superior o más alta que en otros organismos.
Ajá.
Y va creando esas diferencias. Esas diferencias van dejando una huella. Entonces hay un virus fundador, o unas cepas, o unos ingresos cada uno fundador en un lugar, y a partir de ese lugar se va tejiendo como una red, como una red en estrellas. A partir de un fundador van surgiendo,
ajá,
virus o cepas, o sea, dentro de una cepa van surgiendo,
entiendo,
diferencias entre los virus que van continuando en términos de generaciones.
Está claro.
Eso puede ser importante primero para investigar cuál es el origen y las relaciones, como decía recién,
sí,
y después por las mutaciones que puedan surgir dentro de cada población, y si esas son diferentes de lo que viene ocurriendo en otros lugares.
Ajá.
Y puede ocurrir que también surjan relaciones, aunque es muy difícil de comprobar, pero sí surjan relaciones entre estas mutaciones y resistencias a antivirales o nuevas adaptaciones que tenga el virus.
Entiendo.
Entonces, en ese sentido, no por lo que se pueda generar acá solamente en Argentina como información, sino tener la huella digital o las huellas digitales de los virus que van surgiendo acá, nos van a poder posicionar lo que ocurre en estas poblaciones de Argentina,
ajá,
respecto a las otras en el mundo. Y si encuentran en otros lugares que ya vienen haciendo investigación hace un tiempo, que hay resistencia a algún tratamiento antiviral o tiene alguna, digamos, algún lado más susceptible, si se quiere, al virus de acción,
sí,
entonces vamos a estar en posición de tomar decisiones mucho más rápido que si no tuviéramos estos datos.
Entiendo. En esta multiplicidad de cepas que usted nos dice, bueno, se identificaron aquí tres, tengo por lo menos hasta ayer. ¿Puede ser que esto, a la hora de precisar diagnóstico, que es lo otro que se está diciendo que en lo que puede contribuir este avance, a la hora de precisar diagnósticos, puede ser que eso contribuya, por ejemplo, a diferenciar distintos síntomas que hablen de la presencia del COVID-19 en distintas personas con distinta sintomatología, por ejemplo? ¿Puede ser que esto indique mayor o menor tasa de mortalidad en una u otra cepa, por ejemplo?
A ver, muy buena pregunta.
Bueno.
Es difícil establecer en este momento, y yo no he leído, estuve revisando publicaciones en revistas científicas, no he leído registros o datos sobre asociaciones entre una determinada mutación o unas poblaciones virales de alguna región, regionales, con la patogenicidad del virus o con algún tipo de síntoma.
Ajá. Bien.
Entonces, eso puede ocurrir, es poco probable, es tan probable ese tipo de mutaciones como las mutaciones que le permitieron saltar de una especie a otra. Entonces, ajá, puede ocurrir, claro que puede ocurrir, por eso tenemos esta epidemia en humanos.
Claro.
Pero también, digamos, no es algo que ocurra todos los días o muy frecuentemente, pero sí puede ocurrir. Entonces, precisamente por eso es importante tener el registro de las poblaciones virales o de algunas, de cómo van evolucionando el virus en diferentes regiones, de antemano, teniendo esos datos, cuando aparezcan datos nuevos de investigación en otros lugares, ahí uno está en condiciones de tener una lectura de realidad rápida y poder tomar decisiones en ese sentido.
Independientemente de que está claro que el camino hacia una vacuna específica no es sencillo y seguramente, o lo más seguro es que demande tiempo. Pero digo, sí, mientras no se encuentra una vacuna específica, se puede ir detectando una acción más efectiva de antivirales, por ejemplo, en el combate a la enfermedad, supongo.
Sí, a ver, yo no es mi área, pero lo que todos estuvimos viendo y leyendo un poco en estos días es que hay una actividad intensa en ambas áreas, sería el área de generación de antivirales o tratamientos y buscar algún tipo de inmunidad a través de vacunas. Por supuesto que la existencia de diferentes drogas con actividad antiviral y otras que no se pensaban que tenían actividad antiviral, que son utilizados como antiparasitarios en general, como en el caso de la ivermectina, que se le encontró y actividad antiviral, y en el caso de la cloroquina también es una droga que se utilizaba en malaria con muchos efectos secundarios, tratamiento, bueno, la hidroxicloroquina ahora tiene una actividad antiviral, también tiene algunos efectos, entonces ese tipo de investigaciones, lo que nosotros notamos es que es mucho, o avanza mucho más rápido que en el caso de la generación de inmunidad. Y eso es lógico por los riesgos que conllevan. Esas drogas ya están aprobadas para uso en general,
claro.
Para otro destino, pero se le empezó a evaluar cuáles son las actividades en términos de actividad antiviral. Entonces, ya están registradas, están aprobadas por los organismos de control. Entonces, pueden ser utilizadas rápidamente cuando se le encuentre una nueva actividad.
Bien.
No así las drogas que no están aprobadas o la generación de vacunas que, si bien se comprueban que generan cierto tipo de inmunidad y cobertura en otras especies, en ratones o en algunos ensayos, o en ensayos, los primeros ensayos clínicos, el proceso hasta la aprobación y determinar que no solamente producen inmunidad, sino también que son inocuas, que no generan efectos secundarios complicados, lleva un largo plazo, lleva un
periodo
de pruebas importante y un costo también.
Claro.
Miretti, no sé si me parece a mí o evidentemente está ocurriendo que hay una campaña a la par que ocurre todo esto y que nos tiene con la atención puesta casi en exclusiva con el desarrollo de cómo va la enfermedad en la Argentina y en el mundo, también a la par desde Salud Pública de Nación, la campaña para la vacunación antigripal. ¿Esto tiene que ver con que la vacuna antigripal podría oficiar de alguna contención sobre todo teniendo en cuenta que se aplica a las personas de más de 60 años, que son las de el sector de mayor riesgo. Digo, ¿tiene que ver esto de que hay que vacunarse contra la gripe para ver si se puede contener más el efecto de un coronavirus?
No, definitivamente no.
Ajá, bien.
Lo que ocurre es el hecho de tenerla, de evitar tener gripe. O miremos de otra forma.
Ajá.
La gripe puede ser una enfermedad de base como,
ah, ah,
como hoy es tomada, diabetes, hipertensión y demás. Es una complicación más.
Ajá.
En el caso de la persona, cualquiera de nosotros que tengamos una condición, cualquiera de estas, incluyendo en este caso gripe A, y uno tenga, digamos, adquiera el virus, el coronavirus, entonces las condiciones, vamos a estar mucho más deteriorados como para poder responder al coronavirus.
Claro.
Va a ser una complicación más. Y sobre todo en el caso de la gripe A, va a ser una complicación en términos de sistema respiratorio e inmunológico.
Claro.
Bien.
Claro.
Bien.
Entonces, evitar la superposición de problemas.
Bien, bien. Está bueno aclararlo porque me entré en duda ahí y dije, a ver si es para evitar, para frenar de alguna manera al corona, o, bueno, en buena hora que usted lo aclare, es para evitar tener una enfermedad de base en caso de que que llegara a contagiarse a alguien del virus.
Claro, el sistema inmunológico es el mismo, el blanco es diferente. Si el sistema inmunológico está muy ocupado en liberarse de la gripe A y que puede haber causado daños histológicos o daños al sistema respiratorio, mal preparado va a estar para afrontar una infección por coronavirus.
Doctor, finalmente, vamos cerrando, pero esto ya se lo pregunto también como investigador del CONICET, usted forma parte de los equipos del Instituto de Biología Subtropical. Le pido, a ver, una subjetividad, pero una valoración en definitiva de lo que habla este hallazgo de ayer desde el Instituto Malbrán sobre la actualidad de la ciencia en la Argentina, por lo menos de esta rama de la ciencia, ¿no?
Sí. A ver, cada vez que se generan datos de secuenciación inicial de los primeros genomas, da un ímpetu, ¿cómo podría decir? Genera un estímulo para que se sume gente detrás de esa iniciativa.
Claro.
Entonces, lo más importante que yo rescato de estos tres genomas virales que se secuenciaron en Malbrán no es la información de estos tres genomas, sino la esperanza de que se generen 300.
Claro.
O 3.000. Entonces, es la idea de que se tiene la capacidad para generar suficiente información genómica que podrá ser utilizada en caso de que va a ser utilizada sin duda para cualquiera de los hallazgos que estén relacionados a la capacidad patogénica del virus, a respuestas antivirales o a efectos, o relacionada, como usted dijo, a algunas de las características sintomatológicas.
Muy claro.
El día que eso, esas asociaciones se publiquen o sean estudiadas por otros grupos o por grupos locales, entonces vamos a tener la capacidad de decir, bueno, quien está en riesgo son estos grupos que tuvieron infección con esta cepa, si se quiere, o con esta línea de virus que vino de tal lugar.
Claro.
Entonces, es lo que pasa hoy con dengue 1, 2, 3 y 4. Entonces sabemos que algunas poblaciones son más susceptibles, algunos tipos de virus tienen una infectividad mayor o una capacidad de generar más daño. Entonces, para tener eso hay que saber cuál es el origen. Entonces, repito, como científico, aplaudo, es muy importante la contribución de estos tres genomas, pero la apuesta, inclusive yo creo que la apuesta de Malbrán, es generar la capacidad para utilizar esto como herramienta cotidiana, si se quiere.
Bueno, claro. Miretti, una última cosita de mi parte. Usted sabe que Cuba inició la aplicación de un tratamiento homeopático para levantar las defensas. Dicen que no es para prevenir el coronavirus, pero sí de alguna manera levanta las defensas de los organismos del organismo humano frente al COVID. ¿Saben algo de ustedes de esto? Son unas esto se conoció esta semana. Se trata de Prevengovir, dice, unas gotas que se aplican debajo de la lengua y que según los especialistas cubanos incrementan las defensas humanas ante enfermedades virales o infecciones respiratorias. Aclaran que no cura ni previene, solamente sí. Levanta las defensas. ¿Es posible?
Mire, yo no leí, no puedo opinar directamente sobre eso. Ajá. Sí había leído un tiempo atrás sobre la generación de un grupo cubano de síntesis de interferones.
Ajá, sí.
Interferón de tipo 1.
Sí, sí.
Estos interferones se llaman citocinas. Son moléculas que participan directamente en la respuesta inmune. Son reguladores generales, digamos. Son los que del grupo, de la mesa chica, de los que comandan la respuesta inmune.
Ajá.
Entonces,
levanta las defensas, se puede decir.
Eso tiene varios aspectos, no es tan simple. Puede levantar las defensas y el hecho también de levantar las defensas puede implicar riesgo de muerte. ¿En qué sentido? Hay los estudios que publicados, científicos, indican que un desbalance de este tipo de moléculas, citocinas, incluyendo el interferón, puede ocasionar daños patológicos mayores. Esto es, la respuesta inmune puede ser la responsable por la mayor patogenicidad y no la replicación del virus, ¿entienden? Entonces hay mucho que estudiar. Si uno lo analiza linealmente, sí, aumentando los interferones, aumenta la respuesta inmune y el cuerpo, el organismo, tiene mayor capacidad de respuesta o mejoraría la respuesta en general.
Sí.
Eso es cierto y eso es lineal. Ajá. Ahora, ocurren casos como en este virus y en otros virus también, que la respuesta, ¿sí?, una excesiva respuesta inmune,
claro,
del cuerpo, del organismo, acaba causando el mayor daño, incluyendo riesgo de muerte. Entonces, hay que ver qué tipo de respuesta específica estimula. Y si eso es, en todos los casos, benéfico. Es complicado. No es solamente ese concepto. El concepto general está bien, pero hay que hacer la salvedad que en determinados casos o varios casos puede complicarse demasiado.
Bueno, el ser humano busca la sobrevivencia y está buscando miles de maneras de ver cómo zafar de esta. Que además evidentemente apunta a un segmento de la población que son los de mayores de 60, 65 años, aunque aparecen de edades menores, pero en general está apuntando hacia ese sector, y por supuesto que es el que está más en pánico en este momento. Me ha llegado a mí en algún momento, y con esto cierro, dicen, ¿por qué no se toman todos los días un tecito de manzanilla con té verde y diente de león? Que de alguna manera levanta las defensas, estas cosas. Ustedes que están en justamente en esto de la investigación biológica, ¿qué hay de que hay que tener en cuenta, no hay que tener en cuenta?
Es difícil opinar. A ver, existe una rama de la medicina que en general podemos desconocer los efectos, pero sí nuestros ancestrales o las personas que vivían acá hace tiempo tienen un conocimiento más empírico, de cada uno de los yuyos que estamos acostumbrados a tomar. A ver, decir que eso nos va a curar o nos va a preparar es difícil. Ahora, yo lo miro del otro lado. Si nosotros tomamos eso y pensamos que eso nos prepara mejor y nos sentimos mejor,
es muy probablemente actúa como un placebo, aunque sea, claro, como mínimo. Ya menos no va a ser, probablemente. Uh-huh. Sí puede actuar como un placebo, decir, bueno, yo tomo esto y
me relajo,
me
un
va
poquito,
a dejar mejor parado.
A los temores.
Y la fe mueve montañas. También.
Claro, y por otro lado debe tener, yo entiendo que hay varios uh-huh. componentes claro. Químicos y metabólicos en las plantas que son realmente,
tienen
efectos
sobre
el sistema inmune. Ahora, hay muchos que no están estudiados. Entonces, definir qué hace bien, todos entendemos que sí. Uh-huh. ¿Cuánto es difícil de medirlo?
Claro.
¿En qué momento? También uno lo sabe.
Está bien.
Doctor, discúlpeme, voy a cerrar, si se quiere, con una humorada, pero estar consultándolo a usted para terminar preguntándole sobre la efectividad del té de tilo.
Pero si estudian en base
está
a
muy
las
bien,
plantas,
está
por
muy
eso
bien.
El instituto está ahí en
es sumarle un
zona.
Poco de, ¿no? de humor a la entrevista. No, no,
no, no es, digamos, hay toda una rama que es importante de investigación.
Claro,
y son
claro.
cosas que, como no tienen intereses fuera de nuestro sistema, ya, son cosas muy regionales,
claro.
muchas veces no alcanzan a ser estudiadas, o no son parte del mercado internacional, entonces no tienen un atractivo.
Bien.
Pero
muy claro.
bueno, algo que ocurre, por ejememplo, con el tema antioxidantes en yerba mate.
Claro.
Entonces, uh-huh. tiene un nivel de antioxidantes importante, tiene uh-huh. Un comportamiento en cómo el cuerpo procesa o elimina toxinas.
Uh-huh.
Ahora, viene siendo poco estudiado. En estos últimos años retomó mucho y es lo que estamos sabiendo ahora.
Uh-huh. Muy bien.
Entonces...
Muchísimas gracias por esta comunicación, fue usted muy amable.
Muy claro.
No,
muy
gracias
amable,
a ustedes.
Realmente.
No, por favor.
Muy,
tenga
muy,
buen día.
Muy buen día.
Buen día y saludos.
Adiós.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Chao, chao.
Bueno, el doctor Marcos Miretti, genetista, investigador del CONICET, del Instituto de Biología Subtropical, una autoridad aquí en la provincia.
Casa, no saca muchacha, hay un...